saber de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días, reciban como siempre todos los jueves en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos en las frecuencias de Radio La Primerísima por 680 AM y 91.7 FM. Les saludan sus amigos el doctor Gerardo Rodríguez Olivas, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien le habla, Roberto Larios Meléndez, director de comunicación del Poder Judicial. Reciban también, como siempre, saludo afectuoso de los jóvenes periodistas judiciales Anabel Cruz Zavala y Carlos Ferrey García. Hoy Anabel está un poco afectada, así es que si le escuchan algún sonido extraño, medio gutural, discúlpenla, por favor. Este día tenemos como invitada especial a la doctora Ligia Molina Argüello. Ella es magistrada de la Corte Suprema de Justicia y está a cargo de una serie de importantes proyectos de reforma y modernización del Poder Judicial. Uno de ellos, probablemente el más destacado, sea el nuevo Código Procesal Civil, que se encuentra pendiente de aprobación en el Parlamento Nacional. Con ella estaremos conversando sobre este y otros interesantes temas del quehacer del Poder Judicial. Estaremos hablando con ella también sobre la celebración del Día Internacional de la Mujer y cómo se ha celebrado en el Poder Judicial, qué tareas enfrenta la mujer en la administración de justicia. Estos y otros temas estaremos conversando con la doctora Molina Argüello, quien ya se encuentra con nosotros aquí en la cabina de Radio La Primerísima. Los dejamos de inmediato con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
Presidenta Ramos exhorta a defender ley contra la violencia.
Corte Suprema de Justicia creará 7 juzgados más especializados en violencia.
Ley 779 es un cambio cultural, afirma magistrada Juana Méndez Pérez.
Dictámenes médicos legales no son recomendaciones para excarcelar, aclara la magistrada miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema, doctora Juana Méndez.
Magistradas de tribunales de apelaciones exhortan a lucha sistemática de las mujeres por sus derechos.
El magistrado Francisco Rosales explicó que la ley habeas data garantiza la seguridad jurídica.
Cortes Supremas de Nicaragua y Honduras firman convenio de colaboración.
Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial reconoce riesgo laboral de médicos forenses.
Sala Penal 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua sobre cumple metas.
Instalan sistema electrónico para agilizar entrada de usuarios en el Complejo Judicial Central Managua.
Magistrados hondureños visitan nuevo Complejo Judicial Managua.
La Corte Suprema de Justicia creará en este año 2013 7 juzgados más de distritos especializados en violencia, en cumplimiento de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, Ley 779, afirmó la presidenta del Poder Judicial, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, en la cátedra inaugural del año lectivo 2013 sobre la Ley 779, dirigida a estudiantes de la Universidad de Ciencias Comerciales, UCC. Las instituciones que brindamos servicios atendemos a las víctimas, investigamos y sancionamos. Hemos caminado sin detenernos a esperar que estén dadas todas las condiciones para actuar conforme lo establece la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, manifestó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, denunció una campaña en contra de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, impulsada desde el seno del Poder Judicial. Hay compañeros que los seminarios han estado incitando para que se promueva la inconstitucionalidad de la Ley 779. Compañeros que son miembros de la Sala Constitucional y que no y que deben ser recusados, porque ya se pronunciaron. No es posible que mientras nosotros estamos trabajando en sensibilizar y capacitar, anden haciendo un trabajo de socavamiento en los seminarios que el Poder Judicial imparte, expresó la presidenta del Poder Judicial.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Juana Méndez Pérez, afirmó categóricamente durante una reunión sostenida con los operadores judiciales de la circunscripción oriental que los dictámenes médicos legales no son recomendaciones para excarcelar, porque esa es una decisión que solamente le compete al juez. El dictamen médico legal tiene por finalidad informar sobre el estado de salud del privado de libertad con argumentos médicos o un peritaje científico relacionado con el manejo de la salud, pero el escrito del forense no implica recomendaciones de excarcelación porque esas no son sus funciones, reiteró la magistrada.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Juana Méndez Pérez, aclaró que la Ley 779 no es para dar persecución a todos los hombres. En cambio, es un cambio cultural y una revolución de protección e igualdad para hacer efectivo las disposiciones constitucionales y postulados de los derechos humanos. No queremos hombres presos ni una persecución en contra de los hombres. Queremos que los hombres respeten los derechos de las mujeres, que no maten a las mujeres, que no violen a los niños y niñas y adolescentes. Pero además, que la mujer pueda vivir en un ambiente libre de esclavitud sexual y sometimiento, dijo la doctora Juana Méndez Pérez en una reunión con funcionarios judiciales, policías, fiscales, médicos forenses y defensores públicos de la circunscripción oriental.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Francisco Rosales Argüello, presidente de la Sala de lo Constitucional, afirmó que la ley habeas datas es un instrumento de garantía procesal para proceder a defender los derechos constitucionales como la privacidad, el derecho a la vida e integridad, pero principalmente para generar seguridad jurídica. El doctor Rosales Argüello expuso el tema de la reforma a la ley de amparo, esencialmente el nuevo título 6, y afirmó que la ley de habeas data es una ley de rango constitucional que tiene que ver con el derecho a la libertad. Es por eso que debemos analizarla en su justa dimensión apegada a ese concepto de libertad individual, al derecho a la vida y el derecho a la integridad, acotó el doctor Rosales Argüello.
La lucha por continuar reivindicando los derechos de las mujeres es una tarea que debe ser sistemática y permanente, coincidieron las juezas y magistradas del Departamento de Managua en ocasión de los 102 años de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Debemos recordar que la lucha por la reivindicación de los derechos femeninos debe ser diaria y constante, que rompa los obstáculos y las barreras de la desigualdad, expresó la doctora Marta Quesada Saldaña, magistrada de la Sala Penal 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua.
El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia reconoció al personal sustantivo del Instituto de Medicina Legal un 10% de su salario nominal en concepto de riesgo laboral. El secretario general administrativo del Poder Judicial, licenciado Berman Martínez Martínez, informó que el 10% será aplicado desde el mes de enero del año en curso a médicos, peritos, toxicólogos, psicólogos y genetistas forenses que se desempeñan bajo condiciones laborales que ponen en riesgo su salud, integridad y seguridad.
Los presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de Nicaragua y Honduras, magistrados Alba Luz Ramos Vanegas y Jorge Rivera Avilés, firmaron un convenio de cooperación para fortalecer y mejorar la calidad de la gestión judicial de los respectivos sistemas de impartición de justicia. Hoy es un día especial para los poderes judiciales de Nicaragua y Honduras, pues nos reúne la voluntad de estrechar los lazos de cooperación con el intercambio de experiencias y mejores prácticas que en el ámbito de la justicia venimos desarrollando ambos países, expresó la magistrada Ramos Vanegas.
Con el objetivo de agilizar el ingreso a los más de 2.000 usuarios que visitan a diario las instalaciones del Complejo Judicial Central Managua, a partir de este jueves se instalaron 3 computadoras sistematizadas para el registro de los ciudadanos. Las computadoras están instaladas en el portón 1, 2 y 3, que es por donde tienen acceso los visitantes. Aquí lo único que se le pide a la persona es la cédula de identidad y se le pregunta la gestión que va a realizar. Si ella va para alguna de las salas, en el voucher se le entrega va el número de sala al que se dirige y pasa directo sin atrasos, informó el licenciado Sergio Lazo, jefe de seguridad del Complejo Judicial Central Managua.
Un sobrecumplimiento en las metas fijadas para el año 2012 fue el principal logro de la Sala Penal 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua, según destaca el informe anual elaborado por la Secretaría de ese órgano jurisdiccional. Según el documento, en el año 2012, la Sala Penal 2 del TAM inició operaciones con 309 asuntos pendientes del año 2012, ingresando otros 1.191 casos. En la sala se realizaron 20.518 actuaciones, entre las que destacan señalamientos de audiencias, actuaciones de fase y estado, actuaciones de votos y publicaciones de sentencias.
¿Qué cómo me fue en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones? ¡Ja! Sin trabas y sin complicaciones.
Me hicieron justicia.
A mí me resolvieron.
Me trataron bien y no se dilataron.
Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás. Estamos comprometidos con vos. Nos podés visitar del Parque Las Madres, una cuadra arriba, una cuadra al lago y una cuadra al norte.
Aló, buenos días, juzgados de Managua.
Sí, buenos días. Llamaba porque quería informarme sobre un juicio. ¿Puede ayudarme?
En ese caso, señor, para facilitarle el proceso, el nuevo modelo de gestión de despachos ahora tiene un servicio de autoconsulta al que usted puede acceder desde la página web poderjudicial.gob.ni. Y si se le complica, un oficial de atención al público le ayudará con su consulta electrónica. Solo tiene que presentarse a los juzgados. Recuerde que estamos para servirle.
Poder Judicial, justicia para todos.
Viera, doña Ana, ya no aguanto ese ruido del taladro que hace mi vecina en mi pared, porque es mi pared y no de ella. Estoy harta ya, voy a poner una denuncia para dejar esto claro de una vez.
No, niña, ¿para qué te vas a meter en ese rollo de policía, juicios y no sé qué más? Mejor busca a doña Esperancita, la profesora del barrio. Ella nos está ayudando mucho a resolver problemas como este.
¿Y para qué quiero a esa señora? ¿Qué vela tiene en este entierro?
Mira, lo que pasa es que ella es nuestra líder y ahora nosotros la escogimos para ser nuestra facilitadora judicial.
¿Y qué es eso de facilitadora judicial?
Los facilitadores son personas en quien confiamos para que nos guíen en estos pleitos vecinales. Mira, están en todo el país, las 24 horas, y lo mejor es que prestan sus servicios de forma gratuita.
Ve, me gusta la idea. Ya mismo voy a buscar a nuestra facilitadora judicial y terminar de una vez con este problema.
Los facilitadores judiciales son acreditados por la Corte Suprema de Justicia y trabajan en coordinación con la policía, fiscalía y funcionarios judiciales.
Poder Judicial, justicia para todos.
Hija, ¿y fuiste a poner la denuncia por maltrato que te dé el papá de tu cipote?
Sí, papá, y me mandaron al Instituto de Medicina Legal para una valoración psicológica, pero...
Pues no detengas el proceso de la justicia. En Medicina Legal te van a atender los forenses con todas las de ley. Ah, si te piden valoración de los cipotes, no dejes de llevarlo, ¿oíste?
Papá, mira cómo me atendieron los médicos y las psicólogas de medicina legal. Y a los chavalos, ya ni se diga, les conté todo y ellos escribieron todo. Me dijeron que ellos mandan esos papeles a la policía.
Ahora esperar el fallo judicial.
Todos los forenses del Instituto de Medicina Legal están capacitados debidamente para valorar a las víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual. Instituto de Medicina Legal, con humanismo y ciencia, por una Nicaragua sin violencia. Mensaje auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Real Embajada de Noruega.
Una hora con la justicia.
Amigos y amigas, como todos los jueves, en su programa Una Hora con la Justicia, les agradecemos siempre la atención y esperamos que el día de hoy también tengamos un programa, como siempre, que satisfaga sus expectativas, pues, y lograr aclarar, lograr explicar, lograr que la población sepa cómo estamos trabajando en el Poder Judicial. El día de hoy, como ya le había anunciado el licenciado Roberto Lario, pues tenemos una grata visita de una gran amiga de este programa, por supuesto, ¿verdad? Fundadora, la doctora Ligia Victoria Marina Argüello, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, miembro de la Sala Civil y de la Sala Constitucional, y también creo que coordinadora del Código Procesal Civil, pues del anteproyecto de Código en la Corte y también del Código de Ética Judicial. Doctora Molina, muchas gracias por su presencia, por su visita. Buenos días, un gusto tenerla con nosotros.
Buenos días, doctor Rodríguez y doctor Larios, mucho gusto también, para mí es un honor siempre y un gusto compartir con ustedes esta hora y sobre todo tener la oportunidad de dirigirme al pueblo nicaragüense y a los usuarios del Servicio de la Justicia para responder algunas preguntas o simplemente informarles aquellos tópicos o temas que ustedes consideren es necesario que el pueblo sea informado. De tal manera que muchísimas gracias y un saludo, aunque pasadito los días, para todas las mujeres de Nicaragua, por haber estado recientemente celebrando el Día Internacional de la Mujer, con más faenas, más tareas, pero más comprometidas en la lucha por alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto.
Es bien importante, tal vez como información, a mí siempre me llama la atención que las celebraciones del Día de la Mujer en el Poder Judicial son siempre muy alegres. Son siempre muy alegres y participan muchas mujeres. Se hacen actos en diversos lugares, ¿verdad? Y es una característica de esta celebración. Nos llamó, antes de iniciar con la doctora Molina, nos llamó la joven María González, diciéndonos que quería hacer una consulta sobre un tema de pensión alimenticia, así es que cuando quiera puede llamarnos.
Efectivamente, bueno, antes de continuar, un saludo a dos nuevos oyentes, a un Noel y a doña Nora, que nos dijeron que nos iban a estar escuchando el día de hoy, pues como nuevos oyentes de este programa, un saludo para ellos.
A la doctora Auxiliadora Cruz, que le debo unos saludos desde hace rato, yo sé que es una de nuestras más asiduas oyentes en el Poder Judicial.
Doctora Molina, acabamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer. La primera pregunta, ¿cómo está la situación de la mujer en el Poder Judicial desde el punto de vista de número? ¿Tenemos llamada ya, Roberto?
Sí, doña María González, que había llamado, como dije hace unos momentos, antes de entrar con el tema, con la doctora Molina, que le vamos a permitir que haga su consulta. Adelante, María, díganos de dónde nos llama.
Buenos días, estoy llamando de Managua. Tengo una consulta para la doctora. Doctora, yo estoy divorciada hace 3 años. Tengo una sentencia ejecutada por el juez de una pensión alimenticia, el cual mi ex cónyuge tiene 2 años de no cumplirla. Aparte de que estoy haciendo la consulta porque el día martes me dieron pie para que llamara el día de hoy y le consultara a usted qué debo hacer, porque tengo 2 veces que me han rechazado mis escritos en el juzgado de Managua. ¿Y qué es lo? Y para que me pueda aclarar bien qué debo de hacer, no en contra, sino para que esta persona me dé lo que 24 meses no me ha dado de pensión alimenticia.
Sí, disculpe, tal vez nos puede ampliar un poco la información porque no nos está diciendo mucho. Lo primero es saber, por ejemplo, si usted tiene un abogado, porque dice que le han rechazado sus escritos. Habría que ver de qué tipo de escrito se trata. ¿Usted tiene un abogado que le esté llevando la causa?
No, yo soy la que voy a dejar los escritos. Desde que empecé la demanda de divorcio, yo llevé los escritos, yo me divorcié sin abogado, pedí lo que realmente pensaba que fuera justo.
Disculpe, ¿y esos escritos usted los hace, se los hace a alguien? Tal vez nos podría ayudar dándonos el juzgado en el que está radicada la causa y el número del expediente, si lo tiene a mano.
Sí, el número del expediente es 006795 M1-2009-FM.
¿El juzgado?
¿Qué juzgado está? Debe ser uno de los juzgados de familia.
Es que recordar que puede ser, sí, puede ser, no, porque acordate que hay algunos juicios de familia que quedaron siendo conocidos por los juzgados locales todavía. Porque nosotros cerramos la llave, como se dice, ¿verdad?
Hay que preguntarle en qué juzgado.
Por eso decíamos, ¿en qué juzgado está?
¿Nos puede decir en qué juzgado está la causa?
En el tercero local civil. Yo empecé los trámites de divorcio antes que se abrieran los juzgados de familia. Por eso me lo dejaron en un local civil.
De ahí, solamente le voy a decir que no puedo evacuarle la consulta que usted me está haciendo porque sería, digamos, conocer de una causa sin tener todos los elementos de juicio a mano y a la vista. Le voy a dar ya una audiencia para el día lunes próximo que viene a las 11:30 de la mañana. Y ahí le espero con muchísimo gusto en mi oficina para que usted me explique más detalladamente el caso y poder ver la manera de apoyarla.
Correcto, doctora, precisamente el tema de familia es un tema de mujeres.
Disculpame, voy a precisarle a doña María González. Entonces, doña María, el lunes a las 11:30 de la mañana, un poquito antes, usted se presenta a la Corte Suprema de Justicia en el kilómetro 7 de la carretera norte, y puede buscarme a mí, puede preguntar por el licenciado Roberto Larios en la Oficina de Relaciones Públicas. Yo con todo gusto la trasladaré al despacho de la magistrada doctora Ligia Molina Argüello. Adelante, Gerardo.
Sí, no, entonces, doctora, el tema es ese. ¿Cómo está la situación de la mujer en el Poder Judicial desde dos puntos de vista? Desde el punto de vista numérico, pero también desde el punto de vista de los resultados del trabajo del Poder Judicial frente a la mujer. Me refiero en violencia, me refiero en familia, me refiero a este tipo de situaciones donde la mujer es directamente el objetivo, pues, digamos, de los juicios y del trabajo propio del Poder Judicial.
O sea, un tema bastante amplio, ¿verdad? Como para hacer un ensayo con bastante tiempo para investigar y poder concluir. Bueno, yo pienso que el 8 de marzo, nos encontró a las mujeres del Poder Judicial, como siempre, con una gran faena, con bastante trabajo, en todos los niveles y en todos los campos. Esa cantidad de trabajo que nosotros realizamos todos los días y que estamos enfrentando se evidencia en el hecho de que en los cargos, en algunos cargos de relevancia, tenemos, por lo menos en el cargo de los magistrados de apelaciones, tenemos 30 mujeres y tenemos alrededor de 235 mujeres como juezas de distrito. Y obviamente ustedes saben que a nivel de Corte Suprema de Justicia somos apenas 4 mujeres. Entonces, estas 4 mujeres tratamos de impulsar algunos proyectos o por lo menos ubicarnos en posiciones que nos permitan a nosotros impulsar proyectos de sensibilidad y de proyección. Por ejemplo, uno de los proyectos de la justicia que ha dado grandes resultados, y ustedes lo saben, es el proyecto de gestión de despacho. Este proyecto ha significado, digamos, una gran experiencia para el Poder Judicial, a tal grado que ahorita no solamente lo estamos replicando a nivel de algunos departamentos del país como León, Estelí, creo que Granada y Matagalpa, sino también ahora estamos tratando, haciendo convenios con otros poderes judiciales a nivel centroamericano, recientemente con Honduras, para transmitirle un poco la experiencia nuestra y aprender un poco también de la experiencia de ellos. Pero además de eso, también estamos impulsando tareas para modernizar. Decía que la gestión de despacho, porque esto nos ha permitido, digamos, hacer posible uno de los grandes ejes o acciones del plan operativo global del Poder Judicial, como es la disminución de la retardación de justicia. Entonces, con este proyecto de gestión de despacho se ha puesto al día, digamos, el trabajo en materia de lo penal, que es uno de los trabajos más sensibles. También tenemos el caso de, ustedes informaban, en los tribunales de el Tribunal de Apelación de Managua, que están tratando de cumplir la meta de ponerse al día mes a mes. Es decir, que lo van sacando, lo que van presentando en el mes, se va sacando. Eso es de suma importancia para el usuario de la justicia, para el dueño del negocio. Pero también se ha disminuido con la gestión de despacho la recarga o la mora judicial en materia de civil, que es donde teníamos una gran carga. Igual en materia de familia, aunque es muy difícil sacar 8,000 causas de una sola vez.
Doctora, disculpe que la interrumpa, vamos a darle pase a una llamada que tenemos en la línea 81. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Muy buenos días, soy Irene Menocal Bravo, llamo de la Colonia Unidad de Propósito. Soy asidua teleaudiente de su programa, muy bueno por cierto, porque nos instruye y aprendemos mucho. Yo solo quisiera que me dieran una explicación lógica del por qué hay tanto atraso en la ejecución de los casos. Mi problema es que yo tengo más de 3 meses de estar esperando una notificación de una sentencia que ya fue dada. ¿Ve? Entonces usted sabe que el tiempo corre y los maleantes aprovechan ese tiempo que pasa para hacer sus cosas, pues. Yo tengo una estoy esperando esa sentencia para que se pueda ejecutar un desalojo de una propiedad que un abogado sinvergüenza se quiere aprovechar y apropiarse de la propiedad. Entonces quisiera saber por qué hay tanto atraso.
Doña Irene, por favor, denme el número del expediente, porque realmente aquí la doctora me hacía señas y Roberto también, que parecíamos que estábamos en un estadio, ¿verdad?, con manager, porque tiene razón, ¿verdad?, lo que me estaban diciendo, de que es inaudito, no tiene otra palabra, que si ya hay una sentencia dictada por un juez, no sea 3 meses después notificado. Por eso le voy a pedir el favor de que me diga el número del expediente y el juzgado para revisar su caso, porque es inaudito, doctora y licenciado Roberto, que me están haciendo señas, ¿verdad? Correcto.
Sí. Continúe. Fíjese que el asunto es por una querella de amparo que ha utilizado el hombre abogado sinvergüenza como táctica dilatoria para la ejecución del desalojo. El asunto es el 009557-ORM1-2012-CB. ¿Aló?
Sí. Bueno, con ese dato creo que vamos a poder a rastrear a ver qué ocurrió y a ver.
Vamos a rastrearle su asunto, doña Irene, si tiene a mano, yo le voy a dar un número de teléfono para que me llame, o usted, no, si puede, denos un número de teléfono donde nosotros podamos llamarle.
Bueno, corto parece. Bueno, doctora, perdón, entonces vamos a darle respuesta a doña Irene, vamos a ver este
sí,
tema.
Sí, solamente para que nos llame al 2233-2135, le voy a repetir el número, 2233-2135, para ponernos de acuerdo con la consulta de su caso. Tenemos otra llamada, en la línea 40, nos vamos con otra llamada. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
María Lourdes Ortega. Yo quería plantear a esta doctora un problema que yo tengo con la alcaldesa de Ustete. A ver si que me puede resolver o ayudarme en un momento. Por favor.
Bájale al radio.
Sí, es que ella nos debe, a mi esposo le debe 95 mil pesos. Él trabajaba en la planta de la canoa. Y fíjense que ella firmó papeles, llegamos a juicio, el todo, y entonces él ganó. Y ahora tiene 2 años y ya no le quiere pagar. Entonces, una mujer que le está pagando los arroceros, todos los arroceros pagan y ella no quiere pagarle a él. Él está enfermo y ya no tenemos más recursos. Entonces, yo quise saber cómo voy a hacer yo. Ya. Jurídicamente ya pasamos al juez. El juez dio el fallo que embargará la empresa. La empresa es embargable, porque ella la maneja la alcaldía, pero ella no le quiere pagar, ya no sé, ya le mandamos a la Che Murillo Carda, le mandamos a todas partes y nada. Ahora no sé qué podemos hacer, ya que porque es del Estado, pero también nosotros somos humanos y tenemos que comer. Yo quiero ver qué me resuelve.
Sí, bueno,
Doña María Lourdes Ortega, de Teustepe.
Doña María Lourdes, bueno, ahí, en primer lugar, no sé, habría que ver si después de la sentencia de pago que usted dice que dictó a su favor, si ya usted procedió a la segunda parte del juicio, que el juicio de ejecución de sentencia, no sé, habría que
apelación,
¿verdad? Primero, si el juicio fue apelado, es decir, si la parte perdidosa en primera instancia perdió y está en apelación, porque en ese caso si fue admitida la apelación y fue en ambos efectos, como se dice, es decir, que se suspende la ejecución de la primera instancia, pues habría que decir en segunda instancia. Digamos, ese es lo que más o menos en derecho nosotros podemos expresarle. Repito, lo primero es que si ya se hizo juicio de ejecución de la sentencia ordinaria de pago, y segundo, si no fue apelado su caso. Ahora bien, en este caso, lógicamente, si la deuda es de la alcaldía, hay una ley que dice que los bienes del Estado efectivamente son inembargables. Entonces, en este caso, yo no sé si me voy a atrever a decir algo que no me corresponde, porque no puedo ser asesor de alguien por la investidura, Pero en este caso hay que entonces reclamar al Estado para que el Estado eso lo asuma como deuda y se le pudiese pagar a través de la Tesorería General de la República, a través del Presupuesto General de la República. Pero eso sería un tema, repito, que se podría hacer una vez que existe una sentencia ya ejecutoriada después de que usted ganó en primera instancia el juicio. Eso es básicamente lo que creo que lo podemos
expresar. Yo quisiera agregar otro poco más. Yo quisiera que usted se dirigiera al doctor Néstor Castillo, que es magistrado del Tribunal de Apelaciones, precisamente de la circunscripción donde usted reside, para que usted le ponga, para que usted le exponga a él el problema y a ver qué podría él eventualmente orientarle. Otra forma que usted podría lograr orientación o guía para su caso es acudiendo a la defensora pública o defensor público de ese departamento para que también le oriente. Y por último, puede dirigirse al doctor Francisco Rosales Argüello, que es el magistrado de la Corte Suprema de Justicia que atiende la circunscripción. De tal manera que le doy tres recursos para que usted pueda obtener alguna guía, alguna orientación para llegar a cumplir, a satisfacer más bien la demanda que usted tiene pendiente de hacer efectiva.
Sí, creo que lo más fácil, pues, que y tal vez lo que más fácil le resulte es acudir al despacho del magistrado Néstor Castillo Vanegas en Juigalpa. Creo que le sale más fácil. Nosotros, por nuestra parte, yo pues me comprometo a llamar a Néstor para informarle y que la atienda y escuche su petición.
Doctora, aparte de estos asuntos puntuales, también queríamos nosotros conocer un poquito sobre cómo está el avance del tema del Código Procesal Civil. Está en la Asamblea Nacional el anteproyecto. Sí. Ustedes han hecho gestiones, ustedes están capacitando a las a los funcionarios. Una vez que esto entra en vigencia, ¿cómo está la situación?
Bueno, nosotros hemos estado ya, sostuvimos con ellos una primera reunión. Cuando hablo de ellos, me refiero a la junta directiva. ¿Cómo se llama? A la Comisión de Justicia. La
Comisión de Justicia.
A la directiva de la Comisión de Justicia. E hicimos ya la presentación de los dos primeros libros. De tal manera que ahorita, la semana recién pasada, nosotros íbamos a continuar la exposición de los libros, pero lamentablemente por el deceso del compañero comandante Hugo Chávez, no pudimos hacerlo. Estamos pendientes que nos llamen para continuar la presentación de los libros, ilustrarlos a él en cuanto al contenido del código a ellos, y que ellos además nos expresen sus inquietudes para ver si podemos evacuarlo a efecto de que después se proceda, cuando yo lo estime pertinente, ya a las consultas con los diferentes gremios.
Sobre ese tema, doctora, yo tengo una opinión un tanto impertinente, pero la voy a dar después de la llamada que tenemos pendiente en la línea 40. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Sí, buenos días. Quiero poner primeramente un caso igual que la oyente anterior. Sucede lo siguiente. Yo tengo un caso de pensión alimenticia en el juzgado primero local civil. Eso fue antes de que existiera el juzgado de familia. Y la juez es María Félix, no recuerdo el nombre. El asunto es, desde que la última notificación que yo recibí fue en noviembre, donde hacen retención migratoria. Después no volví a saber nada. Ahora, en la demanda redactada yo pedí punto por punto lo que es la pensión provisional, que es lo más importante, y ese demanda la puse en julio del 2012, imagínense ustedes. Mandó a retener, a hacer la retención migratoria, no hay pensión provisional, no hay nada, y lo siento, estancado el caso.
Yo sé por disculpe, por favor, díganos su nombre, y si tiene a mano el número del expediente, por favor.
050-74 ORM1-2012-FM, de familia. Juzgado local civil. O sea, yo entiendo, pero para mí, me van a disculpar, pero para mí lo que hacen, tal vez la juez ni cuenta se da porque ya no va a estar pendiente, secretario o secretaria, engavetan los casos y están esperando a que uno esté llegando cada semana a pedir un escrito.
Sí, nos ayudaría a ayudarle que me dé su nombre y también Si puede, deme un número de teléfono donde nosotros podamos llamarle posteriormente. Se fue.
¿Aló?
Sí, por favor, adelante. Deme su nombre y un número de teléfono, por favor. Bien, tal vez llama más adelante. Bueno, estábamos conversando sobre
el tema, este tema de lo del Código Procesal Civil con la doctora Ligia.
Yo, doctora, me va a disculpar, ¿verdad? Tal vez pueda parecer un poco impertinente, pero yo siento que ese código en la Asamblea se ha hecho diule, como diríamos, en buen nicaragüense. Es decir, tengo el temor de que ese código no pueda ser aprobado en esta legislatura, doctora.
Pues yo pienso que tu apreciación no es correcta. Creo que hay sumo interés de parte de la Asamblea y particularmente de la presidenta de la Comisión de Justicia y del vicepresidente, el doctor Edwin Castro, en darle el trámite lo más pronto posible. Lo que pasa es que nosotros vivimos atiborrados de cuestiones urgentes. Acuérdate que estaba el urgente y además entró primero el Código Laboral. Tenemos el Código de Familia. Y tenemos la ley tributaria, después, es decir, una serie de leyes que van saliendo y que obviamente van teniendo prioridad. Además, el Código Procesal Civil no es cualquier código. Vos decías, yo te oí cuando estaba detrás de la puerta, oí cuando dijiste tal vez uno de los más, ¿cómo fue que te referiste al código como el más? Tal vez dijiste vos, y hasta lo dudaste, tal vez es el más importante, algo así dijo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y yo pienso que de todas las leyes y de todos los códigos, incluyendo el penal, el más complejo y el más delicado y el más completo es el Código Procesal Civil, de tal manera que eso no es cualquier cosa, no puede salir de un día para otro. Hay que hacer un estudio serio para poder darle a los usuarios, digamos, una buena herramienta para hacer efectiva la demanda que están entablando.
Bueno, vamos a ir con dos llamadas. Primero con la que tenemos en la línea 40 e inmediatamente después con la de la línea 35. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama. Adelante, le estamos
sí,
escuchando.
Toman nota del expediente. 00 50 74 ORM 1 2012 FM.
Sí, deme su nombre y un número Verónica de teléfono, por favor.
Verónica Larga Espada.
Y un número de teléfono.
2268 4004.
Está bien, nosotros le estaremos llamando. Nos vamos con la otra llamada.
Adelante, díganos su nombre, por favor. Adelante.
Sí, muy buenos días. Bueno. Sí, muy buenos días. Bueno, yo soy hijo de la señora que llamó sobre el caso de la alcaldesa de Tepetepe. A ella se le olvidó explicarle unos detalles. Ella, a la alcaldesa de Villa, actualmente 144 mil córdobas.
Háganos el favor de bajarle a su radio para que podamos escucharle con más claridad. Sí, adelante.
Bueno, la alcaldesa nos debía 144 mil córdobas. Y eso fue hace 5 años. Pero hace año y medio ella abonó 50 mil. Nosotros tenemos ya la resolución del Ministerio de Trabajo, de los mismos juzgados, lo cual pues nos dan el veredicto. Y ella pues nos dijo que no iba a pagar, que sí, que no va a pagar, que no va a pagar. En ese caso, pues, ella no ha metido apelación ni nada, porque se mira que el dinero, ella lo debe por trabajo, por días trabajados, subsidios, vacaciones, aguinaldo, liquidación, por todo eso lo que les corresponde a un trabajador de antigüedad. Y pues ella ha dicho que no tiene dinero, pero no la llamamos y... Incluso ella dinero agarra, porque la empresa le da agua a los arroceros. Y esa pues agua siempre está constante. Entonces, no, pues, si me podía decir, ¿quién me podía guiar? Yo pues directamente me iba. Nosotros somos de aquí, de Managua. Yo ya pues anduve también hablando con uno de los contralores, a ver que si me puede ayudar ahí, amigo, pues, en ese caso, me dijeron de que ella, pues, viendo el problema ahí, que ella tiene que pagar, de que si no paga, pues, de que le meta una demanda por incumplimiento y sacar toda la ley. Pero estaba viendo para no hacer tan grande el problema, y porque eso ahí ya tenemos 2 años también el pleito, y
ganamos todo.
Y pues no quiero seguir ya en eso, ya quiero buscar la forma más rápida para que ella me ayude, porque el dinero.
Bien, bueno, ya la doctora Molina y el doctor Rodríguez le explicaron un poco a doña María Lourdes Ortega la forma como podemos ayudarle. Pues realmente no es muy difícil y muy complejo desde la radio y con la información vía telefónica resolver un asunto que puede ser complejo. Le recomendamos acudir o llamarnos por teléfono también. Le puedo dar un número de teléfono, el 2233-2135, se lo voy a repetir, el 2233-2135, y le podremos estar ampliando o haciendo el contacto para que lo atienda el doctor Néstor Castillo Vanegas en el Tribunal de Apelaciones de Juigalpa, Chontales.
Doctora, yo creo que con el Código Procesal Civil cerramos un ciclo importantísimo para Nicaragua desde el punto de vista jurídico, judicial, para el Poder Judicial, porque primero la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sustituyó una ley del siglo XIX, 1800,
la Ley de Tribunales,
la Ley Orgánica de Tribunales. Después tuvimos un código, el Código de la Niñez, que moderniza una parte de la legislación penal, Código Procesal Penal, que viene a sustituir el viejo Código de Instrucción Criminal del siglo XIX, el Código Penal, que sustituye y viene y refunde en un solo texto la legislación moderna del 74, es decir, de más de 30 años, casi 40 años. Después, en materia laboral, tenemos ahora el nuevo Código Procesal Laboral, que introduce la oralidad en materia laboral, con un Código Laboral que es de reciente, no tiene más de 10 años inclusive, y solo nos queda prácticamente, con algunas excepciones quizás, como, no sé, habría que verlas después, solo nos quedan dos temas: la parte civil, que, dicho sea de paso, ha sido quizás, o había sido el talón de Aquiles nuestro en el Poder Judicial. ¿Cómo ve usted las perspectivas de esto, doctora?
Yo sí tengo confianza en que, si no se aprueba totalmente el código de este año, por lo menos en la primera parte del año que viene estará aprobado. Como digo, no es posible que en unos cuántos meses se pueda aprobar un código en el que tardamos trabajando prácticamente las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, durante 6 años, ¿verdad? Un equipo de trabajo dedicado única y exclusivamente a eso. De tal manera que yo sí pienso de que va a salir este año, y si no sale este año, sale la primera mitad del próximo año, y que luego ya en 2015 estaremos trabajando con un nuevo Código Procesal Civil. Y obviamente para mí eso, claro, yo quisiera, igual que todo abogado, quisiera que saliera mañana, porque a mí sí me llaman los abogados y me dicen, pero doctora, ¿qué pasa con ese código? Pero me preguntan a mí, entonces yo pienso que los abogados tendrían que hacer las gestiones propias ante el propio cuerpo legislativo, y no ante la Corte Suprema, que en este caso ante mí, pues, porque ya no está en poder de la Corte Suprema. Lo que sí estamos haciendo nosotros es preparando el material, la base, material de estudio para impartir los cursos de especialización, como son de posgrado y de maestría. Y estamos haciéndolo con metodólogo, con expertos en pedagogía, para poder hacer un buen curso y poderles ofrecer no solo a los operadores de justicia, sino también a los abogados litigantes. De tal manera que, como estaban hablando la mujer, y a propósito de estos cuerpos normativos que están metiendo ya en la modernidad del ordenamiento jurídico a Nicaragua, yo quisiera decirles y aprovechar para decirles de que somos la mayoría de estos proyectos de modernización están siendo impulsados por mujeres. Somos las mujeres las que hemos liderado digamos, estos proyectos: el de gestión de despacho, el de la ley 779, el código procesal civil, el código de ética tan necesario para los funcionarios y para los funcionarios judiciales, jurisdiccionales particularmente, tan importante. De tal manera que todas esas tareas, todos esos códigos, todos esos proyectos han estado a cargo la sensibilización, la educación y la puesta en práctica de mujeres.
Dos preguntas, doctora, sobre el código de ética que usted acaba de mencionar. Me perdona, Roberto, solo. Primero, doctora, ¿se está implementando, se está cumpliendo, se está verificando? Y segundo, ¿qué es lo que en realidad se debe esperar de un juez o una jueza que imparte justicia? ¿Qué características, como Poder Judicial, usted que fue dirigente del Código de Ética, espera o debe esperar la población para un juez o una jueza? ¿Qué características debe tener?
Yo pienso que nuestros jueces reúnen las características. Tienen jueces y magistrados, tienen los valores necesarios para tener esa investidura. Yo estoy convencida, he trabajado como magistrada en apelación, he trabajado en distintos campos de la justicia y me he dado cuenta de lo que hay. Y ahorita actualmente gozamos de un buen cuerpo de jueces y magistrados de apelación. De tal manera que una persona que tiene las competencias, y cuando hablo de competencia me refiero a conocimiento, a experticia, a técnica, a pericia en el manejo de los asuntos. Y ahora no tenemos únicamente el conocimiento global de todo el derecho general, porque antes lo sabíamos todo. Ahora hay hasta especialización en determinadas ramas, y eso es muy importante, porque es imposible que nosotros seamos como una marca de lavatrastos, ¿verdad? Es imposible. Entonces, no quiero decirlo para que no crean que estoy haciendo propaganda. Pero la especialidad es importante. Entonces, primero tenemos la competencia de parte de cada uno de los jueces. En segundo lugar, los valores. Los dones y talento, iniciativa, creatividad, experticia, honestidad, digamos, lealtad. Cuando hablo el manejo de la problemática nacional, el conocimiento de los hechos que se están dando no solamente a nivel de Managua, a nivel de todo el país, y a nivel de todo el mundo, de todos los problemas que se suscitan, sociales, económicos, políticos, ¿me explico? Sí. Tiene que tenerlo, porque no es cierto que solamente la ley es la única herramienta que vos utilizas para poder dictar una sentencia. Es necesario tener el conocimiento de la economía del país a efecto de poder dictar una sentencia objetiva que no te afecte tampoco la dinámica comercial, mercantil y económica. La parte social del país, porque no vas a, por ejemplo, en el caso de la propiedad, una propiedad que ha estado abandonada por muchos años y alguien que no tiene dónde estar llega a aposentarse a esa propiedad y ya tiene 20, 30 años y nadie la ha reclamado, pues tiene el derecho de ir a reclamar lo que en el mismo Código Civil de Nicaragua se establece como es la posesión, cuando vos de hecho y de buena fe y públicamente la has sostenido.
Pero el dueño habría que indemnizarlo o algo, porque el dueño es dueño. Alguien está en posesión de una propiedad, doctora, ¿verdad? Usted lo dice. 20 años, 20, 30, 25 años. Pero hay una persona que tiene un título que dice que es el dómine.
Aparece de repente, ¿verdad? Una persona.
O dice, yo soy el dueño de esto. Entonces, hay una situación, hay un conflicto. Por una parte, la parte social, de la necesidad de la persona que está y que ha estado. Pero, desde su punto de vista, ¿cómo debe de verse la situación del dómine?
En primer lugar, nosotros tenemos que tener presente cuál es el carácter de la propiedad. La Constitución Política de Nicaragua establece que la propiedad cumple una función social. Una propiedad que está desocupada, ¿verdad? ¿Está cumpliendo la función social? No la está cumpliendo. De tal manera que él va a tener que, el dueño anterior va a tener que ir a explicar en un proceso por qué ha abandonado esa propiedad. ¿Estamos claros? Pero, y obviamente algunos van a requerir de indemnización. O definitivamente, pues, ya. O el pago de la propiedad.
Correcto, entonces siempre, creo yo, el planteamiento suyo, aquí hay contradicción entre lo que es justicia y derecho. Digamos, el derecho dice una cosa, pero siempre con el derecho o con la norma se logra la justicia.
Pero es que lo que pasa es que no hay contradicción entre justicia y derecho, porque precisamente en el centro del derecho está la justicia. No puede haber derecho si no hay justicia, porque una es como cuando me dicen
le pongo un ejemplo, disculpe que la interrumpa. La norma decía hace 40 años que usted podía renunciar al domicilio, y renunciaba al domicilio, o sea, era la norma. ¿Había justicia en esa norma hace 40 años, doctora?
No, lo que había era una violación a un derecho natural, a una garantía que el Estado le está dando, y es que no se sustraiga de su juez natural. Entonces, si a vos te sustraen del juez natural, te están violentando una garantía, y precisamente por eso es que la Sala Constitucional te dice que esa cláusula especial que se introdujo en ese contrato que se celebró con León y Burro Amarrado, entre León y Burro Amarrado, obviamente es inconstitucional. Y precisamente el llamado que le hacemos a los jueces nosotros es que no apliquen aquella norma de carácter general que a su juicio consideren que no es aplicable porque violenta, roza o contradice una norma constitucional. Eso no lo hemos podido lograr, no tenemos la experiencia constitucional, pero ese es el llamado que la Sala Constitucional viene haciendo.
Bueno, no se me apasionen tanto con la academia. Vamos a darle entrada a una llamada en la línea 40. Adelante, díganos su nombre, de dónde nos llama.
Sí, le habla Gerson Puerto Banco, le habla de Managua. Sucede que yo radiqué una demanda de divorcio en el juzgado segundo de familia. Después llego a dejar un escrito y me dicen que está en el juzgado quinto, sin haberme notificado. Eso es desde el año pasado, ¿verdad? ¿Eso es regular, es irregular, es legal o ilegal? ¿Cómo sería?
Me disculpa, doctora, que en este caso usted no está invitada, pero yo voy a responderle al amigo que nos acaba de llamar. Hasta hace algunos meses en Managua habían dos juzgados de familia. La carga era de 7,000, o es pues de 7,000 causas de familia, lo cual hacía materialmente imposible. Era una violación a la tutela judicial efectiva, porque es imposible que un juez falle 3,500 causas. Por esa razón, la Corte Suprema de Justicia decidió, una decisión administrativa, ampliar de 2 a 6 juzgados de Managua en familia, para equilibrar la carga. Entonces, mi querido amigo, lo que se hizo fue muy sencillo. Estas causas que estaban radicadas entre los juzgados 1 y 2, fueron redistribuidas de manera administrativa hacia los otros 4 juzgados, para lograr de que la carga, en vez de 2, sea de 6 juzgados. Y le quiero explicar lo siguiente, porque es un punto que quizá alguien puede decirme que si se le sustrajo su juez natural. La ley, la Constitución, lo que dice es que el juez competente tiene que tener 3 características de competencia: materia, cuantía y territorio. Cuando la Corte nombra un juez de familia, llámese 1, 2, 3, 4, 5, 6, esos son números administrativos. Pero para todos los efectos, el juez de familia es competente por familia, por materia, competente por territorio Managua y competente también por la jerarquía. En consecuencia, lo que se le hizo fue una redistribución para buscar cómo agilizar estos procesos que han sido, dicho sea de paso, nuestro dolor de cabeza.
Te sigo evaluando y te pongo el 10. Así es que digo eso porque ahí me correspondió evaluar a Gerardo cuando iba a optar nuevamente a un nuevo periodo de magistratura. ¿Te acuerdas,
Gerardo? Sí, me acuerdo, sí.
Entonces, por eso le digo que lo sigo evaluando y le pongo el 10.
Gracias, doctora. Doctora, hay un tema que también no quisiéramos dejar de lado, es el tema que está en discusión, ya volvió al tapete, la cuestión de la ley 779, ley integral contra la violencia contra la mujer. Han habido opiniones, inclusive de la presidenta de la Corte, sobre la existencia, lo interno de la Corte, algunas contradicciones, algunos aspectos, algunos problemas. ¿Usted tiene alguna opinión al respecto? ¿Usted tiene algún conocimiento sobre cómo está la situación? ¿Se debe modificar la ley? ¿Se debe dejar como está? ¿Se debe dejar que se aplique durante cierto tiempo? Doctora, su opinión, usted como mujer y como jurista, digamos, destacada de este país.
Bueno, yo pienso que la ley es un instrumento necesario para poder responder a las necesidades o a la demanda de un 50 y pico de por ciento de porcentaje de mujeres que estaban reclamando que efectivamente se les reconozcan sus derechos y que se les garanticen precisamente esos derechos, sobre todo su integridad psíquica, física, psicológica, laboral, económica y demás. Eso en primer lugar. Pero también estoy clara de que no es la ley la que va a resolver ese problema, porque eso es un fenómeno social, es una cuestión de cultura. Y entonces, de nada sirve tener una ley, por muy buena que sea, si la herramienta educativa preventiva no se implementa. Porque pegando gritos no vamos a resolver el problema, ni estamos educando a nadie. Porque si yo te grito, seguramente que voy a obtener de parte tuya la respuesta a través de gritos y a lo mejor a través de golpes. De tal manera que yo pienso que lo primero es la educación para prevenir la comisión de determinada acción agresiva. Eso para salvar un poco la cuestión de la ley. No puedo decir que es constitucional o que es inconstitucional. No puedo negarle el derecho a los ciudadanos individuales o colectivamente a reclamar o a demandar tutela judicial constitucional, porque eso tienen un derecho, el Estado se los reconoce, de manera que cualquiera que considere que esa ley violenta una norma constitucional, un derecho constitucional, puede perfectamente interponer sus recursos, ya sea de amparo o ya sea por inconstitucionalidad. Y la Corte Suprema de Justicia, a través de la sala o a través del pleno de la Corte, tiene que resolver si efectivamente hay violación o roce con la norma constitucional, porque es la primera responsabilidad que nosotros tenemos. No puedo dar opinión de si es o no es inconstitucional, porque me estaría implicando y no podría conocer, ¿verdad? Pero en términos generales puedo decir eso. Ahora, con respecto a lo que se dice, que creo que hay más bulla que otra cosa, de que hay una campaña a lo interno y contradicciones, yo sinceramente les digo, no sé que exista contradicción. Sé que hay, por ejemplo, compañeros o compañeras que se han expresado conceptual y doctrinariamente acerca de dos principios. El principio de igualdad real y material y el principio de no discriminación, ¿verdad? Entonces, pero eso es desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista conceptual, que se ha hablado cuando se considera de que hay violación de la norma constitucional. Y precisamente ustedes recuerdan que nosotros, la Sala Constitucional, y después el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dijo que la Sala Constitucional tenía razón y lo suscribió. Que nosotros reconocimos la violación al derecho de igualdad real que estaba demandando el señor presidente de la República, el comandante Daniel Ortega, cuando se le permitía a uno la reelección y a él, como en su calidad de persona que tenía derecho a reelegirse, no se le permitía. Entonces nosotros hicimos el estudio y llegamos a la conclusión de que efectivamente se le estaba violentando un derecho, ¿verdad? Y se le reconoció en esa sentencia. Lo mismo sucede con cualquiera puede reclamar, porque aquí no es cuestión de que solamente unos pueden reclamar la tutela. Todo el mundo puede reclamarlo, y no es porque yo sea mujer ahora, no puedo reclamarlo. Todo el mundo puede reclamar la tutela judicial.
Doctora, disculpe que le interrumpa, muy tarde le entramos a ese tema, Gerardo. Sí, se nos ha agotado el tiempo y tenemos a una persona en la línea 40. Tal vez da tiempo rápidamente de evacuar su consulta. Adelante, díganos su nombre, de dónde nos llama. Se fue. Bien. Bueno, el tiempo nos ha vencido. Queremos agradecer, ¿verdad?, la intensa participación que hemos tenido, y también en parte pedirle disculpas a la doctora porque tal vez no tuvo suficiente tiempo ella para ampliar sus comentarios y participación, que hubiera sido muy muy interesante, ¿verdad? Tal vez, Gerardo, para los próximos programas tenemos que ver cómo administramos la evacuación y la consulta de los casos, ¿verdad? Porque tal vez los casos los podemos evacuar nosotros, pues, ver cómo le ayudamos a las personas, pero siempre es bueno aprovechar la presencia de los altos funcionarios, en este caso de un magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia, para hablar de asuntos de fondo, pues como esos que estábamos hablando. Doctora, siempre nos quedamos con ganas de quedarnos más, pero el Chele Grimby es implacable, ¿verdad? Allá no es de, que sí, nos está diciendo nuestro amigo,
así el controlista. Así que, doctora, pues, doctora.
No, solamente agradecerles a ustedes el hecho de que me hayan invitado, lamentando que, no lamentando, porque el hecho de que la gente participe es bueno, ¿verdad? Lo que hay que tomar nota y como digo, canalizar esas inquietudes y ver la posibilidad de salvarlo. Y un saludo a todo el pueblo nicaragüense y particularmente a todos los colegas, compañeros jueces y juezas y funcionarios del Poder Judicial que no puedo, a los que no puedo ver todos los días, pero que por esta radio aprovecho para darles un abrazo fraterno, solidario.
Un abrazo a todas y a todos. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.
Mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.